Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos, mis queridos amigos, queridos venezolanos, de vuelta contigo, y ya tenemos a una persona que yo quiero mucho, respeto mucho, admiro mucho, y es el presidente de FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo?
Caray, feliz de estar aquí contigo, honrado, porque si vamos a hablar de admiración y de respeto, creo que es todo el sector agroproductivo nacional en nuestra vocería, pero todo el sector agrícola venezolano que te ha visto recorrer tantas veces a Venezuela en defensa de los derechos fundamentales, de los derechos básicos de la ciudadanía, y cosa que agradeceremos eternamente.
No, mire, lo que ustedes están haciendo, sabes que esta mañana me preguntaba un periodista internacional cómo veo a Venezuela hoy. Yo digo, más unida que nunca, más firme que nunca, más decidida que nunca. Y lo que vimos ayer fue extraordinario. Lo relataba brevemente antes del corte, Carlos, de cómo todo el campo venezolano, productores, campesinos, ganaderos, salieron. Y además, esa mezcla de rebeldía y solidaridad, porque salieron además, entre otras cosas, los productores de leche a darla, a donarla a quienes estaban protestando. Cuéntanos, ¿qué pasó en esa Venezuela productora del campo ayer, 15 de mayo, en todo nuestro país?
Sí, sin duda, un momento histórico para nuestro sector, que se manifiesta de una manera contundente, pero muy respetuosa, ¿no? Nosotros no acompañamos, María, no lo haremos nunca, la anarquía, el abuso de la legalidad, las cosas que no sean bien hechas, ¿no? Nosotros precisamente estamos manifestando en nuestra inconformidad, primero porque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional número 155 y 156 dan un campanazo muy peligroso para lo que es la vida futura, la vida próxima, sobre todo a corto plazo, cuando se vulnera rápidamente el derecho del sufragio popular expresado en la escogencia, claro, de los diputados de la Asamblea Nacional. Ahora bien, cuando la Fiscalía lo reconoce, más de 18 países de la Organización de Estados Americanos, prácticamente la comunidad internacional, esto no se trata de una posición de la Federación Nacional de Ganaderos aislada, esto se trata de que hay un país que está clamando responsabilidad. ¿Y con qué se paga esta solicitud de responsabilidad? Con otro anuncio a una Asamblea Nacional Constituyente sectorial y comunal, cosa que sin duda no solamente ha destruido el sector económico primario venezolano, productivo, sino que tiene a los venezolanos, uno de cada dos venezolanos se están acostando sin comer. Eso es una cosa que tiene que llamarnos a la reflexión.
Totalmente,
y aquí,
Carlos.
Y aquí, si no hay consumidores, María, nuestro trabajo no tiene ese fundamento, no tiene razón.
Ahora fíjate, tú decías que lo de ayer fue histórico. ¿Por qué lo llamas histórico?
Porque creo que es la primera vez que se nota no solamente una manifestación tan organizada, con tanta capacidad de respuesta. Y ojo, nosotros veníamos de hacer una asamblea en el Villa el miércoles. Salimos con los caballos dos días después y prácticamente de manera inmediata se organiza otra vez. ¿Qué ocurre, María? Aquí se pensaba que nosotros estábamos desaparecidos, que nuestro sector, porque ha sido un sector responsable, pacífico, que ha tratado de mantener una posición muy institucional, se pensaron que era que nosotros no teníamos capacidad de respuesta. Y nosotros ayer solo vimos una campanada. Lo que ustedes vieron ayer no es la federación totalmente desplegada, ojo, fue una formidable e histórica jornada, pero no es toda la federación. Y quiero que sepan algo, y lo voy a advertir por acá, porque a mí me gusta hablar con prudencia y respeto a todo el mundo. Tienen que cesar las llamaditas de altos funcionarios, las amenazas a nuestros directores y a nuestros responsables, hombres del campo, que han tratado de mantener una posición no solamente coherente, sino sensata. Nosotros no solamente ayer estábamos tratando de ofrecer nuestro producto, algo simbólico. No va a resolver nada, es la verdad. Eso es una cosa simbólica.
Pero es muy significativo, por lo que tú dices.
Sí, es muy significativo.
La Venezuela está unida, y una Venezuela que está clara que no hay opción.
Pero estábamos también tratando de aquellos grupos que llenos de dolor, de rabia, de ira, de impotencia por todos los abusos de los cuerpos de seguridad, a veces se les pierde las perspectivas. Nosotros también estamos allí persuadiendo y tratando de que las cosas no pasaran a mayores, en fin. Bueno, Venezuela vive un momento muy duro, muy encrispado, y reitero, nosotros ayer mostramos una parte, pero espero que cesen las amenazas a nuestros directivos, que cesen las amenazas a nuestra gente, a nuestros hombres del campo, porque simplemente no las vamos a tolerar. Nosotros tenemos derechos y tenemos el deber de defenderlos, y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad que tenemos para con ustedes los venezolanos.
Gracias, Carlos. No sabes el orgullo que siente escucharle a ti la resiedumbre de los trabajadores y los productores del campo de Venezuela, con esa dignidad, con ese coraje. Como tú dices, mira, el miedo salió de las calles, el miedo se instaló en Miraflores, no hay llamadita, no hay amenaza, no hay represión, vamos para adelante. Muchísimas gracias.
Vamos a tener una Venezuela libre.
Así es, y pronto, productiva, que nos vamos a alimentar con nuestro trabajo, con el trabajo de gente laboriosa y decente como ustedes. Carlos, por favor, transmítele a todos los miembros de la federación, a todos los productores del campo, el gran trabajo que tú has hecho recorriendo toda Venezuela, uniendo los distintos sectores. Yo te he visto en esas reuniones, como aquella que estuvimos en San Cristóbal, el inmenso esfuerzo de articulación ciudadana, estos históricos, lo que está ocurriendo, mi respeto, mi cariño y mi confianza de que muy pronto vamos a ver esa Venezuela productiva despertar y desplegarse por todo el país. Gracias, amigos. Era Carlos Eduardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Y ahora tenemos que pasar rápidamente, tenemos unos minutos antes de ir al corte, a un tema central. Lo hablábamos al principio. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta con esta enorme fuerza ciudadana desplegada en la calle, con todo el respaldo internacional, con Maduro aislado, que nadie le atiende afuera ni el teléfono? ¿Qué falta? Y todos sabemos que hay un elemento que se requiere adicionar a esta lucha para que podamos realmente transitar hacia la democracia y la libertad. Y se trata de que se pare la represión, de que logremos que los miembros de las Fuerzas Armadas bajen sus armas y se coloquen del lado del pueblo. Y para hablar de esto, quise llamar a una persona que hace unos días publicó un artículo que me llamó mucho la atención por su claridad, y es un gran conocedor del tema precisamente de seguridad, estrategia, Alberto Ray. Hace pocos días, el 4 de mayo, publicó un artículo que se llama Los próximos 30 días. Su especialidad es el área de gestión de riesgos, de análisis de riesgos, un gran conocedor del área y conocedor de Venezuela. Y Alberto, en su artículo, hablaba de diversos escenarios y de los principales actores que en este momento se mueven, interactúan, desde luego, a los efectos de ver el desenlace de la situación venezolana. Por supuesto, está el régimen, está el liderazgo opositor, está la gente, el ciudadano, la Fuerza Armada y la comunidad internacional. Pero es precisamente sobre las opciones que tiene la Fuerza Armada, lo que está haciendo la Fuerza Armada, con lo que yo quisiera conversar con Alberto hoy. Alberto, muchísimas gracias por atendernos unos minutos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Corina? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido?
Bien, bueno, yo sé que estabas a millón el día de hoy y por eso te agradecemos que nos dediques unos minutos, porque es muy, muy interesante lo que estamos viendo dentro de la Fuerza Armada Nacional. Una Fuerza Armada que ha sido penetrada desde el primer día con la intención de dividirla, doblegarla, desmoralizarla, y que muchos creen que estaba monolíticamente del lado del régimen, pero ahora nos estamos dando cuenta que no es así y lo hemos estado viviendo día a día. Cuéntame desde tu perspectiva, cuéntanos el efecto que esta represión de estos 46 días ha tenido sobre la moral, sobre la capacidad real de la Fuerza Armada y las opciones que tiene como institución y como individuo cada uno de sus integrantes, en tu opinión.
Sí, qué gusto saludarte de nuevo, y bueno, vamos a ver cómo un tema complejo lo podemos poner sencillo para que nuestra audiencia pueda entenderlo. Fíjate, la Fuerza Armada es parte de nuestro país. Aquí esa frontera que muchas veces se nos ha tratado de vender como una frontera real entre la Fuerza Armada y el resto del país, eso no existe. Eso simplemente lo que se ha tratado de hacer es construir un mensaje de doctrina, de dogmas, de como para separar una cosa de la otra. Pero la misma realidad que vive la Venezuela de afuera de los cuarteles está dentro de los cuarteles. Y la misma proporcionalidad. Yo diría inclusive que hay mucho más militares y oficiales y tropas comprometidas con el cambio que con la continuidad del régimen.
Sin duda.
Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una gran pregunta que todos nos hacemos, que es, ¿qué me conviene más? Piensa muchas veces el oficial o la tropa de la Fuerza Armada. ¿Quedarme como estoy o impulsar un cambio? Y quiero ser bien claro aquí, yo no estoy ni estamos en este programa planificando ningún tipo de asonada militar, ni mucho menos. Es simplemente un análisis de costo. ¿Qué me conviene más, cambiar o quedarme como estoy?
Porque fíjate, te interrumpo un minuto, Alberto. La gente podría decir que tienen tres opciones. O sea, ejecutar la represión que le ordenan. Dos, no hacer nada. O tres, no acatar esas órdenes y cumplir la Constitución, básicamente, ¿no? O sea, serían como las tres opciones.
Exactamente, y cada una tiene sus consecuencias. Acatar lo que me ordenan, lo que significa es la continuidad. ¿Pero qué es la continuidad? La continuidad, María Corina, es un país inviable. La continuidad es una diáspora que no se detiene. La continuidad es una economía que se derrumba.
Y más muertos, más muertos.
La continuidad es más muerte, más inseguridad, más represión.
Más hambre.
¿Hasta dónde puede llegar esto? Entonces, quizás ese sentido de la urgencia que hoy tenemos los ciudadanos, que estamos de este lado de afuera, quizás no ha penetrado completamente los cuarteles, porque se ha tratado de construir una mampara que aísla a esta gente. Pero cada vez que esta gente sale a la calle a contener marcha, se da cuenta de la realidad.
Y frente a frente. Y tiene frente a frente la urgencia de una sociedad que está arriesgando la vida, arriesgándolo todo, porque además muchos sienten que ya no hay más nada que perder. Y ahí es donde está la urgencia de la sociedad, que se lo restriega en la cara.
Y además, tú lo has visto mucho más cerca que yo. Cada vez que te le acercas a esta gente ahí en el frente, donde se divide la marcha opositora del Frente de Represión, y tú le has visto la cara a esta gente. Esto es gente que está convencida que aquí viene un cambio. Lo que pasa es que ese análisis de dónde, en qué momento yo debo tomar la decisión de lo correcto, de lo moral, es lo que pareciera que se convierte hoy en el fiel de la balanza. Mira, yo simplemente quiero referirte a una historia brevísima, que fue la historia que tumbó el Muro de Berlín. El Muro de Berlín se tumbó de una hora a otra prácticamente, porque la Alemania del Este era una Alemania inviable, y llegó un momento que simplemente por una declaración mal emitida de la dirección de la Alemania del Este,
todo se derrumbó.
Todo se derrumbó. Mira, aquí ahí no hubo golpes de Estado, ahí no hubo nada, ahí lo que hubo fue un convencimiento de que ese modelo se había agotado. Y en este momento, la última barrera para que esto termine de cambiar está allí. Ahora, y esa es la fórmula.
Ahora, volviendo al tema que ya lo vi. Al tema que estábamos tocando, ¿no? Tú decías que una opción es la continuidad, o sea, ejecutar la represión, pero conscientes de lo que va a venir y de los costos que tendrán a título personal que pagar si efectivamente ejecutan esos crímenes. Ahora, la otra opción, no hacer nada o negarse a reprimir.
Bueno, esa es una manera de cambiar. Quizás es la manera transitoria. Eso mismo pasó en Alemania del Este. Llegó un momento que estos soldados que estaban en el muro decidieron no hacer nada y dejar que la gente pasara. Pero ¿qué pasó horas más tarde? Se terminaron sumando a los que se iban al oeste. Bueno, yo creo que es un proceso que puede ocurrir perfectamente aquí. El pasar de no hacer nada al unirse al cambio es lo que va a terminar ocurriendo.
Tu artículo, tú hacías referencia que el costo de represión la está pagando principalmente la Guardia Nacional, ¿no? Y además de por todo el tema que mencionábamos antes de sus hogares, pero es el desgaste físico, ¿no? ¿Cómo evalúas tú eso? Efectivamente, ¿está la Guardia Nacional o ha estado preparada, equipada para esto? 46 días en todo el país, esto no tiene precedente en nuestra historia.
Eso es correcto, mire, y no está preparada. Muestra que no está preparada. Es que hemos visto que hay una cantidad de movimientos de la Guardia Nacional de diferentes ciudades, han movido parte de su personal y de su para en lugares de menos conflicto para lugares de más conflicto. Están incorporando a la Guardia del Pueblo, que no tenía funciones de orden público, en estas labores de orden público. Mira, esto está afectando tremendamente también ese cuerpo.
Sin lugar a dudas, yo Alberto, tengo que referirte brevemente porque ya tenemos que despedirnos. Lo que vivimos el sábado pasado en Maracay, realmente yo me quito el sombrero, quiero hacerle llegar una vez más mi respeto y mi admiración a la gente de Aragua, porque después de 18 años sin haber podido tomar la autopista regional del centro, sorteamos todas las barricadas y los piquetes de la policía y de la Guardia Nacional y llegamos a la autopista. Y efectivamente logramos abrir ese piquete de la Guardia Nacional. Tenían allí una ballena, tenían unas tanquetas para lanzar lacrimógenas, pero la gente no se movió y avanzó. Y yo veía en sus miradas, en sus expresiones, cómo les temblaban los labios, igual que a las jóvenes. El otro día la Guardia Nacional allá en la Plaza Brión, cuando la marcha de los abuelitos, esa mirada de quienes saben que ha llegado la hora, que están a tiempo, pero que tienen una sola opción. Y esa es la opción moral, es la opción correcta y es la opción constitucional. Y su opción es bajar las armas y bajarlas ya. Porque de lo contrario, también pagarán los costos de quienes han ordenado acribillar a los venezolanos. Debo decirte que tenemos una noticia tristísima en esta hora. Me están informando, creo que se llama el muchacho Diego Arellano, joven de 33 años, Diego Arellano en efecto, que acaba de fallecer en San Antonio de los Altos, víctima de una agresión. Aparentemente están colectivos involucrados, además de la Guardia Nacional, en este ataque de anoche y esta mañana a los Altos Mirandinos. De verdad, a la familia Arellano, todo el dolor, toda la indignación y toda la fuerza de una Venezuela que está clara que estos son nuestros héroes y en su memoria no tenemos otra opción sino triunfar. Alberto, muchísimas gracias. Yo sé que estabas comprometidísimo de tiempo. Vamos a seguir conversando en estos próximos días sobre estas opciones que tiene la sociedad venezolana, los movimientos que se están dando y en particular cómo vemos una Fuerza Armada que ya claramente no está monolíticamente controlada, subordinada o aterrada por la presencia de cubanos o por el terror del régimen, sino que se ha volteado a escuchar a la sociedad y a su conciencia. Muchísimas gracias. Ya se fue Alberto. Bueno, Alberto Ray, especialista en gestión de riesgos, gran conocedor de estos temas de seguridad. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Al regreso, vamos a hablar de un tema que ha generado mucha polémica en las conversaciones de los venezolanos dentro y fuera del país. Y ha sido estas reacciones que han habido de la diáspora venezolana hacia aquellos que están vinculados de una u otra manera o al crimen, a los delitos, o que son familiares de quienes lo han ejecutado en Venezuela, y que ha surgido este término que ha hecho titulares y trending topic que se llama el escrache. Ya vamos a hablar de eso al regreso, nada más y nada menos que con una persona que escribe, gran conocedor, psiquiatra de estos temas, que es Axel Capriles, que nos atiende desde Madrid. Ya regresamos contigo.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.